perdón, de abril, ahora, al 21 de mayo,
sí,
para no caer en default.
Bueno, Carlos, espera un segundito. Sí. Tengo por la otra línea al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no lo quiero hacer esperar, que tiene un montón de temas, incluido el de la deuda externa. ¿Me permitís que primero lo salude y seguimos hablando de la propuesta, puede ser?
Dale, obvio.
Gobernador Kicillof, soy Luis Novarecio, con Romina Mangel te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan? Buenos días.
Bien. Primero déjame que te pregunte por algo personal, porque ayer visitaste un hospital en San Martín, en donde hay 16 casos de coronavirus. Contame qué pasa en el hospital y contame si vos te vas a hacer el test. ¿Cómo lo estás viendo?
Mira, yo estuve el viernes ahí y la verdad que estuvimos inaugurando unas obras muy importantes, como las que venimos haciendo en toda la provincia. Luis, Romino, ustedes saben que la provincia estaba muy lejos de estar preparada para una epidemia, para una pandemia. Su sistema de salud no daba abasto los inviernos y, bueno, la verdad que venimos muy de atrás. Entonces nos estamos dedicando todo este tiempo que nos da la cuarentena, porque muchos estimaban que ahora, mediado hoy o ayer, hubiera sido el pico de la pandemia si no hacíamos la cuarentena.
Sí.
Y se necesitaban 1000 camas en la provincia, según las estimaciones. La verdad que venimos inaugurando camas en todos lados y tenemos 150 obras en centros de salud, hospitales provinciales, municipales. Y bueno, justamente el Hospital Belgrano de San Martín estuve el viernes, no visitando ningún área crítica ni de enfermos, sino con el director del hospital, que no está contagiado, recorriendo las obras.
Claro.
Que son 20 camas nuevas y después 40 camas para leves, ¿no? Así que la verdad que no estuve en contacto estrecho con nadie que tuviera la enfermedad.
Entonces, perdón, Ángel, el protocolo no establece aislamiento.
No, pero bueno, yo hoy tengo una reunión en Olivos con el presidente, el ministro y los gobernadores. Por un tema de responsabilidad no voy a ir, porque lo voy a hacer por teleconferencia. De todas maneras, no he tenido ningún síntoma. Siento perfectamente bien y el protocolo dice que me tendría que hisopar si hubiera estado en contacto con la enfermedad, pero por otro lado, si tengo algún síntoma, fiebre o dolor de garganta.
Mi pregunta, intentaba ir a una cuestión de hipocondría patológica que tengo yo, nada más. Digo, no, sí, claro, o sea no te vas a hacer el hisopado porque no corresponde.
No corresponde, sí, ahora he estado hablándolo con los médicos porque yo, tengo... No, por una cuestión de responsabilidad, no voy a exponer al presidente o a los gobernadores, a los que tienen responsabilidades muy altas, como hoy las tengo yo, en el marco de esta epidemia, a cualquier riesgo, así que no voy a ir, lo voy a hacer por teleconferencia. Okay. Después, estoy hablando con los médicos para ver qué conviene. Yo, obviamente, el protocolo no lo indica, pero bueno, si da más tranquilidad lo haré. Y por último, por supuesto, que yo podría quedarme confinado en mi casa o en mi oficina. Todos saben que hay mucho trabajo para hacer. Yo voy a seguir recorriendo, tomando siempre todos los recaudos, cuidando a la gente, cuidándome, cuidando a mi familia. Yo, cuando llego a mi casa, descarto toda la ropa, la mando a lavar, hago todo el aseo, todo lo que está recomendado al extremo para cuidar a mi familia. Pero me toca abrir nuevas instalaciones, ver, estar presente. No me voy a quedar guardado en mi casa. Voy a respetar, obviamente,
está
todo
claro. Lo que te digan los médicos.
Pero es lo que me toca, sí.
Punto y aparte, para cerrar este tema. Obviamente, este hospital de San Martín quedó clausurado, o por lo menos ese sector, a decisión de las autoridades sanitarias.
Sí, bueno, obviamente los contagios intrahospitalarios son una preocupación de todos porque bueno, no solo está quien se contagia y el riesgo que tiene cualquier persona, sino que además impacta a los trabajadores de la salud, que son los que están poniendo todo el esfuerzo y su propio riesgo para combatir la pandemia. Esto es a nivel mundial. Nosotros lo que tenemos que hacer es usar todos los protocolos, pero finalmente estuve yo el día, bueno, hace dos días ya con los especialistas acá en La Plata de la provincia de Buenos Aires, y lo que dejaron en claro, y por la experiencia de otros países, es que un porcentaje importante de la población se contagia. porque como no hay vacuna y por más que haya confinamiento, lo que se está regulando es el ritmo para que no desborde el sistema de salud y cuidar especialmente a los trabajadores de la salud. Claro. Es otro tema que todo el mundo sabe, es que está habiendo una escasez mundial de respiradores, de barbijos, de las telas especiales para lo que tienen que usar como mecanismo de protección los trabajadores de la salud. Por eso nosotros, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que a partir del lunes vamos a poner de obligatorio, como obligatorio, el tapabocas y nariz, lo llamamos este tapa nariz y boca porque no queremos que
se usen barbijos,
la gente
claro,
común
total.
Use los barbijos médicos que son esenciales y que no hay, porque hay dos temas, el precio y la disponibilidad.
Total.
Yo estoy hablando acá en la provincia con los que los confeccionan y no está la materia prima, que viene en parte de China. Y hemos visto imágenes que, bueno, de película, ¿no? Que se han secuestrado aviones en países que aterrizaban con respiradores.
Sí.
Por lo crítico que está el tema de los insumos. Nosotros, bueno, trabajando en ese sentido.
Axel, ¿cuándo te dicen las autoridades sanitarias que está previsto el pico del coronavirus en la provincia de Buenos Aires?
Mira, las primeras estimaciones que tenemos, y esto en realidad en el marco de una situación tan complicada, es una muy buena noticia, porque el pico de la enfermedad depende, bueno, de lo que se va conociendo acerca de la dinámica del contagio, de aspectos desconocidos que tienen que ver con si el virus se contagia más en invierno que en verano. Bueno, todo eso todavía no se sabe bien, pero por un lado, por la dinámica y el movimiento del virus, por otro lado, por las medidas que se toman. El primer trabajo que tomó Estado Público fue uno que hicieron en la ciudad de Buenos Aires, que decía que estos días, estoy diciendo mediados de abril, íbamos a tener el pico del contagio. Si uno no aplicaba ninguna medida de cuarentena, de aislamiento, hoy estaríamos, por eso, con un desborde absoluto de las instalaciones sanitarias. Y afortunadamente, y no por fortuna, sino por decisión política y por buenas decisiones, hoy todos los modelos están mostrando, primero decían que iba a ser mediados de mayo,
sí.
Ahora están hablando de fin de mayo, principio de junio, así que se va corriendo en la medida que vamos cumpliendo
la cuarentena.
Es decir, que el esfuerzo...
Mi pregunta va en este sentido. Como gobernador de la provincia, y merced a esto que el presidente dijo, le voy a pedir a los gobernadores que me digan si quieren flexibilizar algo de las actividades y cómo. Mi pregunta es para vos, el 27 de abril, ¿hay que empezar a flexibilizar la cuarentena y de qué forma?
Mira, hoy leía bastantes, suelo leer, no más con esta situación, siempre me interesó, pero ahora leer diarios extranjeros y... Hoy creo que están algunos titulares de acá, de Argentina, que los países donde efectivamente ya el pico pasó o aflojó, o en principio, porque después les han aparecido rebrotes, están viendo cómo hacerlo. La verdad que no hay mucha experiencia internacional de cómo sería la salida del coronavirus. Nosotros creo que estamos en un momento donde de ninguna manera podemos pasar a una flexibilización de la cuarentena. Creo que hay que pasar a una profundización, lo que significa una cuarentena, como dijo el presidente, administrada, yo la llamo también focalizada. Es decir, hoy tenemos, después de todo este esfuerzo, por suerte un número de contagios menor en términos relativos comparado con otros países que lo hicieron más tarde o no lo hicieron, pero seguimos teniendo contagios, la enfermedad avanza, y todo el objetivo de esto, en términos de tiempos y en términos de manejo de la enfermedad hasta donde se puede, es evitar que los contagios se den todos juntos, súbitamente, y que eso desborde tu sistema de salud. Porque si vos agarrás sistema de salud, no el de la provincia de Buenos Aires, como estaba cuando yo asumí hace poco más de 3 meses, que no alcanzaban las camas normalmente en un invierno, y que hacía mucho tiempo no se expandía la capacidad del sistema. No así, sino cuando uno mira países muy desarrollados, muy prósperos, que no tienen ni problemas de recursos, ni de tecnología, ni de pobreza, como los que hay en Argentina, bueno, les desbordó, bueno, Nueva York, uno puede ver, obviamente, lo que pasó en España, en Italia, o sea que lo que se tiende, suponiendo que efectivamente como no hay vacuna, y probablemente hasta dentro de un año y algo no se puede hablar de una vacuna, lo que se trata es de ir llevando a través de medidas diversas, evitar que los contagios sean todos juntos.
Bien. O sea, de alguna pero manera, por eso te preguntaba, concretamente, ¿vos tenés previsto pedir algún tipo de flexibilización de alguna actividad en la provincia de Buenos Aires al presidente?
Mira, estamos hablando con todos los intendentes porque la situación es muy diversa. Hay, se supo porque lo difundimos, 58 localidades, 58 municipios que tienen cero contagios. Eso tampoco es obra del azar. La verdad que la enfermedad de la Argentina llegó del extranjero, llegó además porque el Malbrán, con la capacidad científica que tiene, evaluó que hay tres cepas del virus, esto se sabe ya, o sea que hay, el virus va mutando, pero tenemos acá cepas que vienen de Europa, de Asia y de Estados Unidos, o sea que llegó por avión.
Mm.
Y básicamente a la ciudad de Buenos Aires y, bueno, en una parte a las zonas más prósperas del Gran Buenos Aires, que es donde están hoy los focos de mayor contagio.
Mm.
Y después de ahí se empezó a esparcir y prontamente se inició la cuarentena, pero hay 58 municipios donde no hay ningún contagiado.
Por lo cual, en esos municipios... Sí.
¿Cómo?
¿Por lo cual en esos municipios podría pedirse la flexibilización de la cuarentena?
Tampoco flexibilización. Yo creo que lo que vamos a hacer a nivel general, por ejemplo, el uso del tapabocas, que yo hace tiempo lo anuncié como en estudio, porque la provincia de Buenos Aires no es lo mismo ni que la ciudad ni que otra provincia más chiquita. Es muy distinta, la realidad es muy diversa y, bueno, no es otro. Lo que yo digo es que no se va a flexibilizar, sino que en esos pueblos se van a tomar probablemente más medidas para impedir el ingreso del contagio y en base a que en el interior de la comunidad no hay hoy ningún contagiado, ensayar con algunas actividades que me están diciendo los intendentes que podrían llevarse adelante, pero con muchísimo cuidado, es decir, con protocolos muy estrictos que se van a controlar localmente.
Claro.
No es relajarla, sino hacerla más dura, pero con algunas excepciones en los lugares donde no hay un volumen de contagio.
Está claro.
Y al mismo tiempo, ¿por qué digo ser más dura? Porque los controles en los ingresos se van a poner más rígidos de forma tal de poder mantener internamente esa situación. Mm. Y después todo lo que se decida va a ser con un monitoreo permanente y con posibilidad de ir tomando un paso y después eventualmente volver atrás en caso de que haya algún contagio. Claro, pero lo que quiero decir es que los intendentes de los pueblos donde no hay ningún contagio te plantean no flexibilizar o, bueno, ya pasó o se terminó, sino endurecer los controles y al mismo tiempo dar excepciones a algunas actividades. Son las dos cosas a la vez.
Quiero pedirle a Mangel y a Burriño que tengan preguntas de la cuestión sanitaria, especialmente Carlos de lo económico, pero yo te voy a hacer una pregunta muy lega de la economía. En estos términos, estamos hablando con Axel Kicillof, en estos términos, con esta cuarentena, ¿cuánto banca más la economía argentina si se sostiene la cuarentena?
Mira, lo estamos viendo también. Quiero decir primero que la cuarentena y esta pandemia y el impacto que ha tenido en la economía no es comparable con una situación anterior. A mí, bueno, me vengo de estudiar, sabes bien, Luis, sabes que me dedicaba a eso, así que estudié crisis financieras, estudié guerras y su impacto económico, porque, bueno, justo era mi periodo de estudio y por eso hice mi tesis doctoral. Ahora, lo que quiero decir es que esto no es comparable. Algunos lo comparan con la Segunda Guerra, otros con la crisis del 30. Ahora, la situación es que el mundo está muy globalizado, la epidemia está globalizada, o sea que hay una caída de la economía mundial y cada uno de los países ha tomado medidas sanitarias que impactan la economía de un modo, la verdad, absolutamente novedoso. Es decir, que tampoco se sabe bien cuál es la... cómo va a ser la salida, ni cuánto es la duración. Entonces es muy difícil saberlo. Ahora te digo, Luis, así como se han tomado medidas sanitarias muy drásticas, también se han tomado medidas económicas muy novedosas y muy extendidas. Lo que se conoció de 8 millones de personas que reciben este ingreso familiar por la emergencia, el IFE, la verdad que no tiene precedentes. 8 millones de personas... Algunas de ellas tenían asignación universal por hijo, pero muchas de ellas eran personas, sectores medios, digamos, con ingreso permanente y que alcanzaba claramente, que no estaban en una situación de vulnerabilidad. La epidemia los pone en esa situación, pero el gobierno responde con eso, con más ayuda alimentaria, con mucho crédito, pero todas medidas que se implementan rápidamente, que son nuevas y que hay que ir mejorándolas, afinándolas, y siempre tratando de captar a todos los sectores. La idea del gobierno nacional y del gobierno de la provincia de Buenos Aires es cuidar a los y las bonaerenses, eso quiere decir tanto de la enfermedad como de los efectos de la cuarentena. Obviamente, algunos lo plantean como un dilema. Bueno, ¿qué hacemos, la economía o el virus? Y yo creo que no es un dilema, porque la verdad que con la situación de miedo real que genera el hecho de los efectos fulminantes que tienen sobre determinados grupos de edad y determinada parte de la población, el hecho de ser tan mortal y tan contagiosa y tan desconocida hace que si uno no tomara medidas sanitarias también habría un descalabro económico, incluso mucho más desordenado y sin posibilidad de reaccionar. No hay que elegir salud o economía, creo que para cuidar que la economía se vería dañada de todas maneras y cuidando la salud se puede tomar medidas económicas.
¿Romina?
Sí, no, yo quería preguntarle, digamos, estando en el territorio, si compartía lo que dijo Ginés González García, el ministro de Salud, sobre que si el escenario era inmanejable si había un brote en el conurbano, y esto generó una alarma.
Mira, es lo que todos conocemos. Yo leí la declaración de Ginés, me parece que el ministro, lo que dijo, básicamente lo traduzco a mis palabras.
A ver.
Bueno, uno está viendo, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, ¿no? En la ciudad de Nueva York, con la cantidad de contagios, con la cantidad de muertos, todo Estados Unidos, un país muy rico, un país que tiene una infraestructura sanitaria, y es muy desigual, porque eso se viene discutiendo, la salud pública en Estados Unidos y el acceso a la salud de los sectores más menos favorecidos, es muy, muy malo. Está muy, muy desigualmente distribuido el acceso a la salud. En la provincia de Buenos Aires tenemos una situación, obviamente, socioeconómica, que bueno, a diciembre la comentábamos, y yo no quiero volver atrás ni cargar las tintas sobre esto, pero, bueno, 60% de los pobres de la Argentina, medidos según el PH, están en la provincia de Buenos Aires y particularmente en el conurbano. Después la infraestructura sanitaria, como te decía recién, hay 1.100 camas de terapia intensiva públicas en la provincia de Buenos Aires, y los inviernos, por la bronquiolitis, por la gripe, ya no alcanzaban. Muchas veces había un desborde sin coronavirus. Entonces, la verdad que la situación de alarma es así la que vengo contando. Venimos de muy atrás, con un abandono muy grande, y no solo hay que recuperar todo eso perdido, la desinversión, sino que hay que expandirlo rápidamente. Estamos ganando un tiempo precioso, porque cuanto más se demora la llegada de del pico de los contagios, más tiempo nos da para ir recuperando, bueno, lo que estaba en malas condiciones y además aumentando la oferta. Yo te puedo decir, hoy más que duplicamos la cantidad de camas disponibles en la provincia de Buenos Aires, porque de las 1.100 no se pueden contar todas, sino las que están desocupadas un invierno, que son muy poquitas. Nosotros venimos por eso, con 150 obras, agregando respiradores, agregando camas de terapia intensiva, agregando camas para enfermos leves, que no tienen síntomas también, o muy poquito. Entonces, estamos haciendo ese trabajo, te diría, sin descanso.
Bien.
Esto nos va dando más espacio, pero la verdad que si la epidemia nos agarraba, como fue en Italia o en España, que la esperaban o no la pudieron atajar con medidas de política, ni de política económica, ni de política sanitaria, la verdad que sí, es una
situación
complicada.
Axel, no quiero dejar de preguntarte, por más que vos sos gobernador de la provincia, pero recién Carlos Burgueño habló de la oferta que se haría a la deuda. Carlos, ¿querés preguntarle algo a Kicillof sobre este tema?
¿Qué tal, Axel? Bueno, la pregunta puede parecer... Bien. Puede parecer naif, pero es importante. Vos hoy gobernás la provincia más importante del país y el presidente va a buscar hoy el apoyo de los gobernadores para una negociación que va a ser durísima. Primero, si vas a dar ese apoyo, y después, ¿cómo ves esta negociación?
Sí, el apoyo absoluto. Me parece que la estrategia que viene tomando Alberto, que viene tomando Martín, como ministro de Economía, es la adecuada. Hoy tenemos ni más ni menos algo que también parece insólito, pero el propio Fondo Monetario, que fue el que apoyó durante la etapa anterior, el endeudamiento argentino, la, la, bueno, la, y después con el plan de asistencia más grande de la historia del Fondo Monetario, en su último documento sobre Argentina dijo que pagar la deuda como esta es imposible, que va a necesitar una reestructuración o un arreglo muy muy agresivo, o no agresivo sino muy muy determinante en cuanto a las quitas, etcétera, para los acreedores, porque hacen también un ejercicio de sustentabilidad que nos muestra que la economía argentina, y esto dicho antes de lo del coronavirus, no iba a poder pagarla como estaba. Entonces, ese respaldo del Fondo Monetario a una propuesta como la que va a hacer Argentina, me parece que no le deja mucho espacio a los acreedores para hacerse los distraídos o para no tomar nota, y todo esto antes del coronavirus, ¿no? De que la situación en la que ellos también participaron, prestándole al gobierno anterior cantidades inmensas, después cortándole el financiamiento. Bueno, eso ha generado una situación de insostenibilidad. Por eso yo digo que el apoyo es completo, y bueno, la provincia de Buenos Aires también es la provincia más endeudada de la provincia.
Pero para preguntarlo a lo mejor más torpemente, ¿cuál es el riesgo del default, Axel? ¿Cuánto de riesgo hay para que entremos en default?
Mira, estamos en más incertidumbre que antes. Yo podía hacer una evaluación antes del coronavirus. Hoy, bueno, el petróleo ayer tocó los $19. Hay una inestabilidad financiera, es un volcán financiero, el mundo. ¿Y cómo van a reaccionar los acreedores privados, los bonistas, ante una situación donde se han perdido miles y cientos de miles de millones de dólares en valuación de empresas internacional, en valor de los bonos y no solo de Argentina? O sea que en esa situación hay que ver si los acreedores, que la verdad no te sabría decir, reaccionan tomando nota o reaccionan con una posición
dura,
flexible. Eso lo veremos. Yo por eso lo dejo abierto. Me parece que la estrategia de Argentina es la adecuada, y que después el comportamiento que van a tener los acreedores, y bueno, es algo que hay que ver. Yo tuve un caso, bueno, al principio, a pocos días de asumir, donde la mayoría de los acreedores acompañaron la posición de la provincia, y un grupo se negó, compró títulos para bloquear la propuesta y generó una situación muy complicada. Veremos ahora cómo está la situación. Yo la verdad que creo que con el coronavirus están incluso los asesores financieros en cuarentena. No toman nota de que está todavía mucho peor la situación, hablando de una crisis mundial muy fuerte, ya no de Argentina, sino mundial. Y bueno, me parece que estaría complicado. Ah,
claro.
Bueno, vamos a ver cuál es el comportamiento.
Axel, te agradezco mucho la charla. Por las dudas, ¿le das bolilla a las redes sociales vos o no le das bolilla?
No, muy poco, la verdad que muy poco.
No, porque veo alguna bajeza, a mí me parece una barbaridad, decir, no quiere decir el gobernador que estuvo en contacto con gente con coronavirus y demás. Vuelvo al comienzo. Por haber estado en un lugar donde no tuviste contacto con los médicos que sí están infectados, sino solo con el director, por ahora no te va a hacer el hisopado ni tenés ningún síntoma de coronavirus.
Lo que me diga, no tengo ningún síntoma, hoy voy a trabajar normalmente. Lo que sí, bueno, el protocolo lo que indica es que hay que hacer, haber estado en contacto pero teniendo síntomas, haber estado en contacto estrecho y si no, teniendo síntomas. Yo no estoy en esas condiciones, pero bueno, lo vengo hablando con los médicos y obviamente si me recomiendan el hisopado me lo voy a hacer inmediatamente y voy a comunicar el resultado.
Está claro.
Yo me siento bien, perfectamente bien, no tengo ninguno de los síntomas. Sí, quiero decir que te mando un saludo enorme y una solidaridad a todos aquellos trabajadores de la salud y de todas las áreas esenciales, claves y que están en más riesgo. Y bueno, y una pronta recuperación a todos. Yo, la verdad que creo que esta pandemia está poniendo mucho muy en tensión y en el eje cómo se comporta cada uno,
esto,
¿no? Si lo hace solidariamente, si lo hace buscando, bueno, yo ayer tuve reunión con dos intendentes de la oposición, después fui a La Matanza, pero estuve en San Isidro, estuve en Vicente López, estuve con Gustavo Pose, con Jorge Macri, y la verdad que estamos trabajando con toda la provincia de Buenos Aires, en conjunto, aplicando las mismas medidas, buscando los mejores protocolos, cómo ayudar uno a otro, porque no es momento, digamos,
bien, total,
de andar planteando divisiones o haciendo, tomando declaraciones, dando declaraciones, o actuando con oportunidad.